Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Es un placer estar de nuevo con ustedes en una edición más del programa Cultivando Vida. Es lamentable el impacto que ha tenido esta pandemia y no estamos exentos de que también en el ramo académico estudiantil tenga sus consecuencias. Y pues el día de hoy vamos a abordar un tema de cómo ha estado impactando en la carrera de agronomía esta situación, tanto a nivel de los esfuerzos que se están realizando en el seno del departamento y de la misma universidad y de este centro universitario, para poder tener esa comunicación y continuar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje con todo el alumnado. Y pues, para abordar el tema el día de hoy, que viene siendo el impacto de la pandemia en este proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos como invitado al maestro Martín Salvador Chávez Denis. Él es coordinador de la carrera de agronomía. Muy buenas tardes, maestro, y bienvenido.
Buenas tardes, maestro Octavio. Muchas gracias por tu invitación.
Bien, pues voy a hacer una invitación a los radioescuchas que nos hagan llegar sus comentarios vía Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 FM o al correo electrónico xhanu@radio.udgmx, o bien haciéndonos sus comentarios en los teléfonos 317-382-5031 y 317-382-6532. Bien, maestro Martín, pues como inicio me gustaría que en el seno del Departamento de Producción Agrícola y concretamente en las actividades del diseño de estrategia para poder enfrentar esta pandemia, me gustaría que comentaras cuál ha sido esa estrategia o en qué ha consistido esos trabajos.
Muy bien, pues dentro del departamento se ha promovido la homologación en cuanto a criterios para trabajar en estas condiciones tan extraordinarias que se nos están presentando, y que consisten en armar un paquete de documentos que le permitan al alumno, si no pueden asistir presencialmente a las clases virtuales que se están impartiendo, que tengan ya el contenido bien definido, la ruta definida de lo que se va a hacer a lo largo del semestre en la unidad de aprendizaje. Esto es, que conozca todos los aspectos relacionados con el curso de que se esté tratando. ¿Cuáles son los aspectos cuantitativos y cualitativos que se están contemplando para él? las modalidades de evaluación, cómo se va a evaluar, cuándo se va a evaluar, lo que ya se conoce como también el programa de las unidades de aprendizaje, el programa de la materia, pero repartido por semanas. De acuerdo a las semanas que vamos a trabajar en cada semestre, se hace una programación por semana y se consideran lo que van a hacer las tareas, los trabajos, las investigaciones, los exámenes, las presentaciones, y se les otorga también hasta una guía de estudio. El alumno tiene toda la información al inicio de clases, a la primer sesión va a tener toda la información referente al curso. Los documentos que vayan saliendo a lo largo del curso, de según evolucione, también se le están proporcionando gracias a la plataforma informática que la alta autoridad de nuestra Universidad de Guadalajara gestionó, como es el utilizar la plataforma Classroom o Meet, también derivado dentro del ambiente Google. Entonces, esta cuestión viene a darle una fuerza muy grande a la educación en la Universidad de Guadalajara, toda vez que también se hizo un esfuerzo por dotar a todos los alumnos y a todos los profesores de un correo electrónico institucional. Entonces, de manera institucional, nos vamos a comunicar los profesores con los alumnos y viceversa. Y gracias a esa plataforma, pues que es muy competitiva y tiene una capacidad de trabajo muy grande, entonces es como podemos tener sesiones con bastante calidad, sesiones virtuales, clases virtuales, con una calidad muy, muy aceptable. Claro, existen sus asegúnes también, donde hay gente que no puede tener la señal muy clara, pero normalmente vamos a hablar de que en un porcentaje superior al 80%, por no aventurarme a decir que al 90%, nosotros estamos teniendo una impartición de clases virtuales con una eficiencia cercana al 90%.
Bien, precisamente y sobre todo en la carrera de agronomía, mucho de la matrícula pues viene del medio rural, y pues a diferencia de otras licenciaturas, pues la conectividad, el acceso a internet en algunas zonas es un tanto cuanto complicado. Tú como coordinador de la carrera en estos tres ciclos ya, o tres semestres, ¿has palpado, has tenido esa comunicación con esos alumnos? ¿Qué te manifiestan ellos? ¿Qué impacto está teniendo en su desarrollo profesional, en su seno familiar, más algunos impactos de tipo económico por falta de su actividad, si es que es comercial, si es que es laboral? ¿Qué te han manifestado dentro de ese pequeño porcentaje que mencionas de la matrícula de agronomía?
Sí, pues realmente es muy variado. Puedo citar a gente que ante la imposibilidad de poderse conectar, busca lugares donde conectarse. Yo tengo gente, alumnos, que van y se conectan a lo alto de un cerro y ahí están recibiendo sus clases. Hay otros alumnos que están trabajando como albañiles, por lo que dices tú que la pandemia, pues hay un dato que aparece en un canal de televisión que dice que 12 millones de personas perdieron su trabajo. Entonces es un dato bastante fuerte. Y hay gente que se está generando, está trabajando, y de repente los escuchas con que espéreme porque voy a ir a llevar este bote de mezcla. Y van y llevan el bote de mezcla y luego se conectan, siguen con la clase. Y también, o sea, esos son los que le buscan, los que ven a ver cómo sí.
Los que abonan a este esfuerzo.
Que le abonan al esfuerzo. Y hay otros que también te puedo citar, que si a la primera no se conectan, ya no me conecté. Ya mejor sigo dormido, o me voy a hacer otras cosas, o me pongo a comer, o hago cualquier otra actividad, porque ya no me puede conectar. Ya es problema de otros el que yo no me conecte. Esto yo lo he palpado. Tengo alumnos que de repente, ahora que ya se pasaron, no son muchos afortunadamente, son dos o tres, los que ahora que ya acabamos de inscribir materias y ya pasó esa etapa, hay uno que me dice, es que yo no me di cuenta. Le dije, oye, ¿y dónde vives? Pues viven aquí a 20 kilómetros. Le dije, ah, no, pues sí, está muy lejos de venir aquí a la coordinación. Le dije, sí, si de veras quisieras, te vienes de rodillas y llegas, ¿verdad? Sí. Entonces, hay de todo, ¿no? Aquí analizando un poquito la situación, se está presentando, dentro de todas estas cosas, se está presentando una característica bastante importante y bastante interesante. Los alumnos están empezando a leer más, se están empezando a involucrar más en las clases, revisan las tareas, hacen las tareas, revisan los apuntes. Si tú les mandas apuntes que vamos a ver mañana, pasado, la siguiente semana, ya hay alumnos que lo revisan, cuando antes no lo hacían. Entonces, está habiendo ahorita unos grupos muy competitivos, mucho muy competitivos, derivados también de que la situación, pues, para definir quiénes entran o quiénes no a la carrera, ha tenido ciertas singularidades, como por ejemplo que en los últimos semestres admitimos nada más a los de promedios más altos. Entonces, si tú le sumas la demanda y a eso le sumas el promedio más alto, no quien tenga una mejor evolución en la prueba de aptitud académica, entonces ingresan a la carrera alumnos con un alto nivel de competitividad, formados en cuestiones electrónicas, ¿verdad? Que manejan a ojos cerrados los celulares, y todas las aplicaciones que hay en los celulares inteligentes. Entonces, ese es otro dato que hay que resaltar. Se está dando ese fenómeno que realmente motiva al profesor a trabajar. Yo tengo profesores que me dicen, mira, hoy se conectaron conmigo el 99%, el 100% de los alumnos, y todos participativos, todos con ganas de trabajar. Claro, hay otras materias en que no se conectan tantos, e incluso hemos tenido a veces dificultades para que los profesores también den su clase. Entonces, ¿por qué no decirlo? No nada más es cuestión de los alumnos. También a veces con los profesores se ha dado el problema. Afortunadamente es en un porcentaje ínfimo, o sea, muy, muy, muy pequeño. Pero creo yo, y estoy seguro, que dentro de todas estas cuestiones adversas se están dando unos resultados positivos.
Fíjate que es muy interesante lo que mencionas, porque pues están presentando factores externos que definitivamente están afuera del alcance tanto del docente como del alumno. Más en el tiempo de lluvia. Nadie está exento de que pueda haber una tormenta con descargas eléctricas en donde se interrumpe el suministro de energía eléctrica y en ese momento se pierde el enlace. Bajo cierta perturbación atmosférica, por más alto nivel de conectividad, los satélites y se pierde la señal. Hoy nada menos por la mañana tuvimos por ahí un problema de comunicación con no sé qué pasó vía telefonía celular, que no había enlace. Y esos elementos, esos factores, anteriormente pues no los teníamos considerados que afectaran, y sin cambio hoy está teniendo impacto, ¿sí? También es muy interesante porque hoy en día ya la cultura del mismo alumno ante esta situación le hizo cambiar, porque antes se presentaba en el aula y pues con una mentalidad de escuchar lo que el maestro le iba a compartir de los conocimientos, cuando hoy en día esto está obligando a que ellos se involucren a la lectura, a la investigación, y eso posteriormente a un análisis, ¿sí?
Sí.
A un resumen, de que ellos vayan teniendo esa identidad sobre ese aprendizaje y precisamente poder seleccionar lo que realmente, la información que va a impactar sobre ese aprendizaje, ¿verdad? Entonces, con otra de que, como bien comentas, pues también los alumnos que han participado en las materias que imparto, precisamente resulta de que pues vamos precisamente a aprender, no dominamos la materia y mucho menos a veces estamos completamente externos al tema, a la asignatura. ¿Por qué? Porque pues ni siquiera teníamos idea de que fuéramos a tocar tal o cual punto. Por eso pues es muy interesante el estar charlando al respecto. Desde el punto de vista resultados en las evaluaciones, ¿cómo ha habido ese índice de aprobación de los alumnos? ¿Las mismas autoridades a nivel docencia han girado algunas instrucciones de considerar algunos otros elementos para en el momento de la evaluación?
Sí, claro. Aquí se presenta una cuestión bastante interesante en cuanto a los resultados de la evaluación, porque seguimos teniendo alumnos reprobados, eso es un hecho. Hay alumnos que fácilmente pierden el incentivo, pues el interés por seguir la materia, y a veces los profesores hacemos esfuerzos por contactarlos, por tratarlos de echarle la mano, de ayudarlos a que logren el aprendizaje. Eso es no cumplir con nuestra función. Y bueno, algunos de nosotros, yo me he dado cuenta ahí en el departamento, y de los profesores que participan en la carrera de ingeniero agrónomo de otros departamentos, que están dispuestos a trabajar extra con los alumnos, a hacer actividades extra con fin de que se logre el conocimiento. Entonces, el apoyo para los alumnos, también siento que se ha incrementado. No es nada más de que yo ya di mi clase y ya no te puedo atender, sino que ahorita los profesores hemos cambiado en la forma de mantenernos disponibles para ellos. Les ofrecemos correos electrónicos, les ofrecemos WhatsApp, el mismo Classroom que sirva pues como una manera de comunicación, e incluso hasta los teléfonos particulares, los números particulares. Entonces en ese aspecto las ventajas que tienen los alumnos se han incrementado y los resultados están a la vista. Sí, reconozco que se siguen teniendo reprobaciones, pero son mínimas. Creo yo que en este ciclo pasado, en el 2021A, no he analizado todavía muy bien todas las calificaciones, pero creo yo que no pasamos del 8% de los alumnos reprobados. Entonces, es un porcentaje no muy alto, obviamente no es admisible, ¿verdad? Pero es un porcentaje, incluso si me presionas, mucho menor de lo que se podría esperar para las condiciones dadas.
Bien. Hay algunas asignaturas que son curso-taller, hablando de que hay teoría y hay práctica. ¿Se han implementado algunas estrategias para poder llevar a cabo o enfrentar ese tipo de actividades presenciales? ¿Por qué? Porque pues en reuniones que hemos tenido, yo he escuchado a algunos compañeros de la docencia en donde dicen pues que hay algunas asignaturas y el aprendizaje se huele, se palpa, ¿sí? Y se observa, ¿no?
Se observa, sí.
Entonces, ¿qué ha sucedido con esas asignaturas que de una forma u otra, qué comentarios te han hecho los maestros y qué comentarios te han hecho los alumnos para poder cubrir esa expectativa, ¿no? De ese diseño, porque sí. Pues lo que pasa, estamos sufriendo o llevando a cabo esa transición, ¿verdad? De lo presencial a lo virtual.
Claro, ¿verdad? Claro.
¿Por qué? Porque pues afortunadamente también dentro de esa virtualidad hay, de una forma electrónica, de una forma virtual, hay muchísimo material disponible, ¿verdad? Claro. Artículos, videos que de una forma u otra, pues también nosotros como docentes estamos investigando cuál es el material que nos puede apoyar para poder cubrir esas necesidades. ¿Qué nos dices al respecto, maestro?
Sí, hay que mencionar que el principio más alto que nosotros estamos observando es el de el respeto a la vida. O sea, el respeto a la vida es lo que nos debe de mover, debe de motivar nuestras actividades, y por ello, número uno, procuramos no poner en riesgo a nuestros alumnos. La situación con respecto a cómo estamos en el país, pues ya es de todos conocida, es una información que se difunde día a día, y bueno, no estamos inmunes a esta enfermedad, a esta pandemia, y hay que cuidarnos en todo momento. Entonces, lo que se pretende es que cuando sea posible, se hacen actividades prácticas, siempre y cuando todos estén de acuerdo. Y por decir todos, estoy hablando no nada más del alumno, sino de los padres de los alumnos, de los padres o tutores de ellos, del profesor, y hasta de la propia sede de la institución. A finales del ciclo pasado tuvimos algunas clases presenciales porque la situación con respecto a la pandemia lo permitía hasta cierto nivel. Entonces no tuvimos clases a cupo lleno, eso fue una, clases espaciadas, los horarios estaban espaciados. No todos los días, no las horas corridas, pero también lo otro que se pretende, y lo mencionaste tú, es de que el profesor sea, desarrolle mayor actividad proactiva en esto, que se involucre en conseguir videos, incluso hay profesores que hacen sus propios videos y los suben a la plataforma. También hay otros que promueven que el alumno haga prácticas o que les diseñen prácticas en sus lugares de origen para que no se trasladen, para que se cuiden, para que se cuide el principio de mantener la vida. La vida siempre va a ser primero. Entonces, se buscan todas estas opciones y como último, pues ahorita son las actividades presenciales, que es debemos de obedecer las instrucciones de nuestra superioridad, ¿verdad? Y que como están hechas para preservar la vida. Entonces, en ese tenor, pues seguimos con lo mismo. Una búsqueda o una actividad, una actitud proactiva, tanto de alumnos como profesores, y de la sociedad en general. Porque hablando de sociedad en general, involucro a los padres de familia, a los propios familiares y a las empresas que están cerca de donde ellos residen. Entonces, creo yo que esta es una actividad integral, ¿verdad?, en la que todos estamos involucrados.
Bien, pues muy interesante, es un tema muy amplio, no digo que polémico, sino que con diferentes puntos de vista. Afortunadamente, el estar dentro de una formación en una institución educativa con un nivel ya a nivel de licenciatura, definitivamente creo que los mismos alumnos ya tienen un poquito más sentido de responsabilidad, a diferencia de lo que viene siendo la enseñanza, la educación en preescolar, en primaria, dado que pues ahí definitivamente el niño necesita pues de un guía presencial, ¿verdad?
Así es.
¿Por qué? Porque pues él todavía no desarrolla esas capacidades y a la vez no está sintiendo esa necesidad de tener ese aprendizaje para a un corto plazo poder ser el sostén de su modus vivendus, ¿no?
Así es.
En su actividad profesional. Bien, ahora, retomando ya lo que viene siendo esa demanda en la matrícula, ¿sigue siendo superada esa demanda para el ingreso a la carrera de agronomía, las solicitudes? ¿Nos puede hacer algunos comentarios?
Claro que sí.
Sobre todo, pues, a futuro, que los padres de familia o algunos jóvenes que nos estén escuchando, que precisamente, pues, que vayan poniendo, como dicen por ahí, si ves las barbas del vecino,
cortar, pon las tuyas a remojar.
Pon las a remojar, ¿no?
Sí, exacto.
Y ante esa situación de producto de esta pandemia, pues que no hay un examen de aptitud, sino que es por promedio, que eso no es de que sea eterno, ¿no? Puede haber sus ajustes,
sí.
Pero que precisamente pues vayan precisamente ellos teniendo esa información preliminar para que puedan tener acceso a esta,
sí, claro,
a esta licenciatura,
¿verdad? Muy muy interesante tu pregunta, maestro, porque les puedo comentar que en los últimos 14 ciclos siempre se han admitido como mínimo 50 alumnos. Es decir, en los últimos 7 años como mínimo hemos admitido 50 alumnos por semestre. Ha habido semestres, lo que ha sido en el 17B, en el 18B también y en el 20B, que admitimos 80 alumnos por la cohorte. 80 alumnos de 162, de 150, de 149. Casi siempre hemos admitido uno de cada tres. Uno de cada tres aspirantes ha ingresado a la carrera. Es una carrera que está muy bien posicionada, que tiene alta demanda, ¿verdad? Y que sin embargo debemos de cuidar los ingresos porque supera la capacidad de atención. Sí, no podemos admitir a todos porque la infraestructura no nos permite atenderlos. Esa es la verdad. Y la estructura también, porque nos harían falta profesores. Esa es la cuestión. Y sobre todo en esta parte que tenemos el dilema de la pandemia, pues queremos también ser mesurados en cuanto a la efectividad del recurso didáctico, de cómo nos estamos manejando. No es posible ir contra 10,000 años de impartir la educación cara a cara y de hablar y escuchar y participar. Ahora, a que a veces tú parece que nada más le estás hablando a la computadora y a la pantalla, y de repente ya les dices a los alumnos, manifiéstense porque no los veo. Ellos, por ahorrar datos, no te ponen la imagen de su video o no activan su cámara, y de repente tú no sabes a quién estás hablando. Si al mero aparato, y bueno, eso es algo triste, ¿no? De repente hay que decirles, manifiéstense, díganme hola o cualquier otra cosa. Pero es interesante porque incluso hasta es uno de los retos de los docentes, de que hay que mantener activa la clase, ¿verdad? Entonces, yo hasta me atrevía a darles una anécdota, chistoso, pero bueno, tuve clase a las 7 de la mañana. Entonces, pues medios dormidos y mientras en lo que no y todo eso. Mantener la atención es bastante interesante, es un reto formidable. Pero retomando lo del ingreso, sí está difícil. Lo que dijiste tú de que poner las barbas a remojar, aquellos que todavía puedan superar su promedio y quieran entrar a la carrera de agronomía, háganlo. A la carrera de ingeniero agrónomo, perdón, háganlo. si ya se restablece la prueba de aptitud académica, hay que prepararse para esa prueba de aptitud académica. Hay formas de hacerlo. Ahorita hay compañeros que están ofertando unos cursos de preparación. Ahorita no traigo los teléfonos para comentarlos, pero si están interesados, comuníquense conmigo a la coordinación de la carrera de ingeniero agrónomo y yo les puedo proporcionar los datos. Hay compañeros que ofertan cursos de preparación para esa prueba de aptitud académica y también una recomendación así muy general y muy oportuna es leer mucho y leer buenos libros. Hay que incrementar la capacidad de lectocomprensión junto con la capacidad de razonar y junto con la capacidad de emitir una opinión, es decir, una actividad intelectual a segundo nivel, que ya lo mencionabas tú hace rato.
Lo que viene siendo su expresión, ¿verdad?
Así es.
O escribirlo.
Así es.
Bien. Una de las cosas que me ha llamado la atención es esa selectividad que ha habido con los alumnos. ¿Por qué? Porque efectivamente se están sumando al esfuerzo y ellos mismos están viendo esa ventaja de poder acceder a información internacional. No nada más llegan como una esponja a escuchar lo que el docente les va a decir en el aula, sino que ellos los está haciendo más participativo y en esa dinámica virtual, pues yo he tenido alumnos que precisamente ya la interacción es mucho más alta,
sí.
Ya opinan, ¿sí? Y ya ellos en su formación les va teniendo un criterio un poquito más de mayor nivel, como mencionabas, ¿sí? Bien, maestro, pues parece que el tiempo apremia, en un ratito se va. Agradezco tu presencia y pues estaremos invitándote las veces que sean necesarias para precisamente llevar a cabo y poder informar lo que está sucediendo aquí en la cuestión educativa, en el aspecto que va dirigido a todo el sector agropecuario y a la población en general, ¿verdad?
Claro que sí, maestro.
Bien.
Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio.
Bien. ¿Algún comentario final que quisieras hacer?
No, nada más, pues, decirles que ahorita en la carrera tiene 387 alumnos registrados, ¿verdad? Eventualmente podríamos estar admitiendo cohortes de 50, a lo mejor algunos de 80 en los ciclos B, pero sí invitarles a la gente, a los alumnos, que nos tengan dentro de sus planes futuros, que se preparen para que sean competitivos.
Ok. Agradezco a la subdirectora Elia Macías Vargas, en producción Silvestre Canil, en asistencia de producción Andrea Díaz, operación técnica Fernando García, webmaster Benito Villaseñor, y en conducción y preproducción su servidor Octavio Godoy Pelayo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por escucharnos.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.